Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Dice por ahí el dicho este, mamila, que un diamante es para siempre.
Pues sí.
Es lo que, pues sí, pero hay muchas cosas que también son para siempre, ¿no? Un pero anillo de plomo es para siempre.
No. Fíjate que se degrada mucho más fácil un metal como el plomo. Bueno, el plomo, además de todo, no es un metal que aguante gran cosa. Es muy maleable.
Es muy maleable, sí.
No. En cambio, un diamante.
Bueno, un anillo de acero es para siempre, güey. Para siempre.
A lo mejor un anillo de titanio, pero no. Incluso creo que sea más duradero un diamante. Digo, un diamante lo que pasa es que es muy quebradizo. Pues si le das un martillazo. Si le das un martillo a un anillo de titanio, está difícil que le hagas algo.
Pero esa es una estrategia que inventaron las joyerías para vender
lo
más caro que hay de piedra preciosa, sí, ¿no? Que es el diamante.
El diamante.
Entonces, si un diamante es para siempre, sí, también un pedazo de acero es para siempre.
Pues
incluso
sí.
Un cacho de varilla industrial dura muchísimo, eternidades.
Ahora, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, he visto que hay gente que hace el fuchi a los diamantes hechos por el hombre. Hay diamantes de muy buena calidad, hechos por el hombre, que la gente dice, no, guaca, yo quiero uno que hayan encontrado quién sabe en dónde, es lo
que
mismo.
Lo haya producido la explosión de una estrella.
Es la misma.
O la presión de
la presión,
de
¿no?
Bueno, de las dos, muchos se forman también en las ya ves que tú eres polvo de estrellas, mi estaquita preciosa.
Todos somos polvo
igual
de estrellas.
Igual que todos.
Toda la materia que nos rodea es polvo de estrellas.
Y el diamante pues está hecho con base de carbono.
Así es.
Que se ha comprimido ya sea en una supernova al explotar la estrella o estando bajo la presión de la superficie de la Tierra durante milenios.
Hay diamantes, tiene usted que asegurar que los diamantes que compra son diamantes que hayan salido de un lugar donde no haya costado vidas y horrores, ¿no?
Sí, tiene
porque hay por
problemas.
Ahí unas minas de diamante en África y así que para que salga de ahí el diamante pasan unas cosas muy feas,
espantosas,
¿no?
Sí, pero bueno,
cuidado.
Pero hay otras alternativas, por ejemplo hay una mujer llamada Amanda Booth, canadiense, que utiliza materiales poco convencionales para crear joyería. Ha hecho piezas, por ejemplo, con cenizas de mascotas. ¿Te acuerdas tú cuando se te murió el Poppy que querías hacer un cenicero con su cráneo?
Sí, y ¿sabes que
lo
hay
enterramos?
Que desenterrarlo, hay que desenterrarlo porque sé dónde está.
Creo que
está.
Ya una vez lo intentamos desenterrar y
no lo
encontramos.
Porque lo enterramos, además le pusimos una base madera, se le envolvió en una cobija.
Eso ya no existe nada de eso. La cobija y la madera ya se las llevó el tiempo.
Porque de esto hace 30 años.
Exacto.
Sí, como 30 años, ya no queda
igual
nada.
Igual ya no hay nada de
¿ni
nada?
Huesos? ¿Se habrán degradado incluso los huesos del perro?
Habría que ver, pero bueno.
¿Te animas a exhumar al Poppy?
Sí, cuando quieras vamos con pala, pico y pala a ver si encontramos al Poppy.
Pero con alguien que lo haga, ¿no? Le pagamos a alguien que haga el agujero. Nosotros nos servimos un martinito o algo en lo que hacen en el
mientras
hoyo.
Alguien está ahí, me
sí,
parece
ya
mejor
no
idea.
Poner a acabar, güey.
Sí, luego el dolor de espalda al día siguiente. Ay,
sí, no, ni ganas, güey. Hay que ver a alguien que lo haga.
No, velo como una manera de hacer un entrenamiento diferente, un ejercicio acá.
Exhumar un perro.
Exhumar un perro. Bueno, se pueden hacer piezas con las cenizas de las mascotas, las comprime, ajá, con pelo. Y aquí empiezan las cosas extrañas de lo que hace esta mujer, con leche materna.
¿Perdón?
Sí, y recientemente ha hecho joyería con semen.
¿Perdón?
Sí.
No me digas eso. ¿Y cómo haces joyería con semen? A la cual además le dice Jizzy Jewelry. Que digamos que la palabra, el caló para decir, hagan de cuenta mis chavos o mecates, es Jizz. Ajá. J-I-Z-Z.
Eso es como joyería de mecapal. Pero bueno.
Don't get no jizz upon that sofa, sofa. Ahí, exacto.
¿Quién quiere leche?
¿Quién?
Y de acuerdo con el testimonio de esta mujer, hace algunas semanas sus seguidores en redes sociales comenzaron a preguntarle si podía utilizar el semen como materia prima. Y lo que empezó como una broma se volvió realidad y ya lo está haciendo. Dice ella, alguien me comentó en uno de mis TikToks si había alguna vez incorporado jugo de hombre, elixir de caballero.
¿Jugo de hombre?
En alguna pieza anterior. Y aparentemente es algo que quiere la gente. Y ahora, las personas que buscan inmortalizar su semen en una pieza de joyería pueden hacer la solicitud a la página de Facebook de Amanda para conocer el presupuesto, procedimiento y los diseños disponibles.
Pero a ver, ella entonces encapsula los fluidos corporales de las personas que han mandado calostro, semen, flujo vaginal, saliva, sangre, y ella lo encapsula ¿cómo se llama?
¿Cómo
le hace?
Ella lo que hace es recibe la muestra del líquido en cuestión, lo deshidrata, lo pulveriza y las incorpora a la masa con la que crea las joyas, al metal o a lo que sea que está utilizando. Entonces puedes tener ahí un anillo en el cual está incorporado tu delicioso elixir de caballero.
¿Pero cuánto queda a la hora de calentar un metal y luego el semen desecado? ¿Qué tanto queda de tu simiente en una joya? Porque se antoja difícil que quede algo. El semen creo que es muy volátil, ¿no?
Sí, no me gusta.
O sea, si lo dejas ahí en una mesa, así, pon tú que lo dejas en la mesa del comedor.
En 6 horas ya no hay nada más que una mancha seca.
Una manchita.
Esa mancha seca es la que incorpora al resto de la joyería y te hace tu pieza.
Ok, bueno.
Ya lo tienes a todo dar.
No sé si tú querrías una joya, o sea, si te regalo yo un pendiente con mi... No lo usarías, ¿no?
No, de ninguna manera, gracias.
¿Qué te parece una medalla?
¿De? ¿Medallas de semen? ¿Me estás albureando?
No sé, güey, es terrible, me parece horrible. No sé si yo querría una joya hecha con flujo vaginal, güey. Por ejemplo.
No sé, está interesante. Booth comentó a esta chica en una entrevista que recibe las muestras que le envían sus clientes, las deshidrata, pero las muestras frescas, dice, son una cosa. Pero cuando han estado en el correo por un tiempo, o sea, las abres y huele a semen.
¿Sabes? Pues sí, eso es lo que es.
Y aunque ha sido criticada por su trabajo, asegura que muchas personas lo agradecen debido a que forma parte de la sexualidad que tiene cada pareja.
Bueno, pues está bien, no sé. Si usted quiere recordar a su pareja haciendo una joya de sus efluvios.
De sus humores.
Sí, no sé, si a usted le gusta esa idea. Yo no estoy seguro, si quiero una joya con esas características.
¿No quieres un anillo con mis mocos?
No, en realidad, no, te digo. Bueno, te puedes mandar a hacer un marco de lentes con mis chavos.
Para que los traiga ahí en los ojos.
Para que te den sombra, exacto. ¿No?
Sí, un llavero para que te lo metas ahí en el... Bueno, en fin, donde quieras.
En el picaporte.
Pero bueno, hablemos. Estamos muy preocupados porque el próximo año, nuestro querido productor, el nuevo, se vuelve ya cuarentón. Va a ser un millennial cuarentón, así es. Está pasando el tiempo para todos. Y llega la crisis de los 40. La crisis de los 40 es ese punto en el que empiezas a darte cuenta de que... Pues ya no te estás haciendo más joven, porque en los 30 todavía se percibe la juventud y la vitalidad, pero con los 40, sin sonar fatalistas, pues empiezan las cosas a echarse a perder, ¿no?
Bueno, empiezan los achaques, o sea, empiezan a manifestarse enfermedades y dolencias que antes no se presentaban, o sea, sufre tu deseo sexual, la sexualidad en general disminuye tu apetito, o se incrementa vorazmente y te conviertes en una ballena asquerosa llena de grasa. O sea, vienen cosas
terribles.
Calma
tu grasismo. Ya habías abandonado el grasismo, ¿te acuerdas?
Bueno, pero hay gente que así vive y sufre mucho por ser una ballena gorda y asquerosa. Y tienen que bajar de peso.
No puedes decirle asquerosa a la gente gorda.
Le estoy diciendo a las ballenas gordas y asquerosas, no a la gente.
40 y 20.
Pues ahí está.
Rolón, ¿eh? Rolón.
40 y 20 son 60. Esa, la crisis de los 60 es la que nos toca al señor Videgaray y a mí próximamente. Lo que diga la
gente. Y es común. Gracias, Nuevo, gracias.
Ya, José, me está dando sed, güey, quita eso.
Okay. Es común que la gente al cumplir los 40 años se llene de angustia, pánico e incertidumbre y empiece a entrar en esta crisis de la edad, de la mediana edad que le llaman. Y tengo algo que decirles al respecto.
A ver, vas.
No vale la pena.
No lloren.
En el 40 está a todo dar.
¿Sabes lo que sucede también? Creo que como que a los 30 todavía, bueno, o así me sucedió a mí. Yo decía, bueno, pues tengo 20 años, hombre, tengo un tiempo para hacer algo, para lograr algo. Y entonces de pronto llegas a los 30 y dices, bueno, lo que pasa es que pues voy empezando, ¿no? Estoy aprendiendo. Y si llegas a los 40 y no has armado algo que te satisfaga en realidad en cuanto a lo profesional, siento yo, también esa es parte de la crisis de los 40. cuando dices, güey, pues está pasando el tiempo y aquí
no está pasando nada. Don Cristóbal, no fue usted el que se compró así cuando tenía 40 y tantos, o sea, siempre en la crisis que se empezó a comprar motocicletas y luego se compró un coche así deportivo rojo, que así, de dos plazas.
Le voy a corregir.
Y todas esas cosas, ¿no?
Le voy a corregir.
Y empezó a buscarse amantes. No fue justo en ese momento.
Amantes nunca. A ver, déjate aclaro, ¿no? O le aclaro a usted.
Yo no dije nada, güey.
Viejo boñigo, es boñigoso. En realidad, las motocicletas las tengo desde que tengo como 18 años. Siempre tuve motocicletas.
Yo tengo otros datos.
No, siempre tuve motocicletas en la casa de Valle de Bravo había motocicletas.
Entre sus 14 años y sus 40 nunca subió una moto.
Las usaba los fines de semana y tenía mis motocicletas.
Sí, pero ¿y el Corvette rojo ese que tenía acá?
Ese
estaba buenísimo.
Era un coche que le hizo favor.
¿Ese era para compensar otras carencias?
Hizo favor mi padre de comprárselo a un querido tío, que ya no lo quería.
Ah, sí, cierto, ya me acordé que era de su papá.
Y después yo se lo compré a mi papá, le dije, pues ya no, sino, porque ya lo iba a vender, le dije, pues te lo compro yo. Una estupidez, por cierto, me costó carísimo comprarle el coche, después tratar de arreglarlo, después traerlo a Estados Unidos, le volé un motor, le tuve que comprar un motor nuevo y lo acabé vendiendo por quintilla. Una estupidez. Me pude haber comprado uno nuevo.
Ya nada más falta el otro tema, las señoritas, las amigas de ocasión.
Ninguna.
Sí,
ninguna.
No. Está usted mal. Además, ¿qué
ni
le importa?
Una
usted
sola.
No se meta.
Además,
¿a
usted qué le importa?
Bueno, están hay ciertos comportamientos.
De las amantes de Eduardo tampoco. No.
Y los amantes
no me limites. De Eduardo. Los amantes de Lola.
Exacto. Okay. Bueno.
De Lalo.
Al llegar a los 40,
amantes de Lalo.
Los amantes del Lalo. Exacto. Los amantes de Lalo.
Venga.
Bueno, damas y caballeros, cuando se llega a los 40, y esto es para ti, nuevo, pon atención.
Sí, señor. Estoy apuntando.
Al entrar en la crisis, se llevan a cabo comportamientos que pueden ser considerados de alto riesgo. Uno de ellos es disolver la relación de pareja que se sostenía hasta entonces. Decir, no, ya. Para buscar relaciones sexoafectivas con personas mucho más jóvenes.
Eso
menores de 30 años, usualmente. O sea,
cortar
a tu pareja con la que llevas años, no sé, para ir a buscar muchachitas.
Ahora, ¿sabes qué? Que muchas veces yo lo que he visto es que me llama mucho la atención. Los amigos que vi hacer eso a los 40 años, lo que se consiguieron fueron versiones más jóvenes de las mujeres con las que ya estaban. De veras lo vi suceder muchas veces. Igualitas, la misma onda, nada más chavita. Pero el mismo tipo de persona, personalidad, incluso físicamente parecidas, güey. Que es bueno, pues ya, si vas a cortar amarras, pues consíguete otra cosa.
Algo distinto.
Una persona diametralmente distinta, ¿no?
Bueno, ¿qué más hacen las personas en la crisis de la mediana edad? Terminar de pronto una relación de trabajo estable, por decisión propia, impulsiva, o a causa de conductas problemáticas que hasta ese momento no se habían presentado.
Okay. Tengo algo que decirles, muchachos.
Dime.
¿Qué?
No, espérate.
Ya estoy hasta la madre de este trabajo pinchurriento.
Tomar decisiones financieras precipitadas.
Ah, sí.
Comprar bienes muy lujosos.
Sí, lo he visto pasar.
Invertir en cosas de las que no sabes por tratar de... Y luego, pretender transmitir una imagen de persona joven.
Ah, el chavo ruco.
A veces incluso por medios artificiales, cirugías cosméticas,
Adal
botox,
Ramones.
Injertos de pelo,
Adal Ramones.
Tarugadas.
Adal Ramones, que ese güey ha tenido una crisis de los 40, creo que ya tiene 70 y sigue con la crisis de los 40.
No tiene 70,
güey. Bueno, casi.
Debe tener
60. Adal tiene 60, güey.
Seguro tiene 60 o más.
Sí.
Y anda con Bobby Jardín.
60 y cacho y anda acá con el peinadito.
Con el pelo pintado.
Y la sonrisa esa reptilesca que pone. No sé, es muy chistoso.
Digo, cada quien.
Ah, sin duda, es su vida y creo que la está gozando mucho. La ha pasado bomba y ha logrado lo que ha querido. O sea, está bien, nada más que pues, sí, es alfombra, qué pedo.
Y bueno, hay comportamientos positivos, además de los negativos, ¿no? Por ejemplo, si la persona, en su afán de demostrar juventud, comienza a realizar más ejercicio físico que el que hacía hace entonces, y lo hace con cuidado, consultando a un médico, entonces, pues esta conducta puede no ser nociva, ¿no?
¿No?
Al contrario,
buenísimo.
Es una conducta que beneficia.
A ver, perdón, yo empecé a hacer mucho ejercicio, y tú también, después de los 40 años, güey. O sea, yo no entrenaba diariamente 2 horas como lo hago hoy, en día, a los 30 y tantos me la pasaba drogándome y chupando todo el día, todos los días.
Yo me acuerdo que dijiste, voy a meterme coca hasta que tenga 30 años. A los 30 la dejo. Hasta cuando cumplió 30 tenía una adicción el güey, como la mía, ¿no? Despiadada.
Y hubo que empezar a hacer mucho deporte precisamente para deshacerme de la adicción.
Pero bueno, hay una situación opuesta. Cuando una persona incurre en una infidelidad con su pareja, adquiere un automóvil deportivo y con ello lastima a la otra persona, pone en riesgo el patrimonio familiar. Claro. Entonces sí, estamos hablando de una conducta claramente destructiva para él y para toda la gente a su alrededor.
Bueno, pues a ver, aquí el asunto es que la crisis de los 40 no se debe de tomar a la ligera, o sea, a todos nos da. Y creo que más a los hombres que a las mujeres, o de diferente manera por lo menos.
¿Quién sabe? Porque a las mujeres a los 40 también empieza la menopausia.
La menopausia llega como a los 50, ¿no?
Bueno, empieza el climaterio.
Y tantos.
Pero empiezan de repente a fallar en un periodo, a tener estos bochornos, estos calores, que aunque no haya llegado la menopausia, ya empiezan a tener esos...
Pero yo hablo también más bien anímicamente y profesionalmente. Muchas mujeres también de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya. Y es más, muchas mujeres que tuvieron a sus hijos jóvenes, eso también lo he visto suceder, que de pronto los hijos se van y a veces, yo he visto a amigos y amigas sufrir esto, se van sus hijos y entonces de pronto dicen, oye, pues sí nos queremos mucho y todo, pero como que pues bye, ¿no? Ahora sí ya los niños ya no están aquí, ya nos vamos.
Yo he escuchado gente que dice, mira, la verdad, cuando mis hijos se vayan ya a la universidad nos vamos a divorciar.
Adiós.
Sí, pues ahorita pues sí, pero no, o sea, ya solos ella y yo, o solos él y yo, ya no vamos a poder estar.
No se va a armar esta machaca, ¿no?
Que también es respetable. Pero bueno, no sean pusilánimes. 40 no es nada.
Además, espérense a los 50 y tantos, güey.
Se pone bueno. Además, existe esta U de la felicidad de la vida. Imagínense una letra U. Cuando naces, estás en la parte de arriba de la U, de un lado. Y conforme vas avanzando en la edad, llegas hasta la parte más baja. Y la parte más baja es más o menos cuando tienes 30 años de felicidad. Realmente la mayor felicidad empieza después, cuando empiezas a subir nuevamente y llegas a ser otra vez como tan feliz como cuando eras niño.
Y además, 70, acuérdense 80 años. Que la bendita la demencia senil, ustedes van a ser bebés otra vez, babeando y zurrándose todavía, y no van a saber ni cómo se llaman, o sea, felices, va a estar muy bien todo, muy contentos van a estar, no se preocupen.
Y luego al descanso eterno.
Y luego la U termina en ya me morí. Y así ya, y es muy bonito, esa es la U de la vida. Que la chingada, ¿esto era?
Vamos a hacer Me sentí como los polibotes, güey.
Somos, ya me valió madre, güey.
La corneta es para ti. La corneta.